Bendito y alabado seas, Señor Jesús, en esta tarde. Glorificado y ensalzado seas por tu misericordia mostrada por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te reconocemos presente aquí, de manera real, viva y verdadera, en el altar. A ti, Jesús sacramentado. Te damos gracias por todos los derroches de tu misericordia por cada uno de nosotros. Porque nos has amado desde el extremo, porque nos has amado hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nos has justificado y nos has elevado a ser como tú. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que en esta tarde derrames el Espíritu Santo en este lugar, para que podamos encontrarnos con Jesús, para que podamos ser dóciles a su palabra, para que en definitiva nada ni nadie nos separe de tu presencia. Mira, Padre Celestial, que te lo pedimos por intercesión de tu Hijo Jesucristo. Mira, Señor, el gozo que tenemos en nuestros corazones por estos 800 años de vida. Te damos gracias por todos aquellos que nos han precedido. Te damos gracias por todo lo que obraste en nuestro Padre Domingo. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tu misericordia dura de edad en edad. Amén. Del profeta Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se alegrará Yahvé en los millares de carneros o en 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pues bien, ya llegamos al último día. Y la verdad, tengo una cierta vergüenza y un cierto apuro. Vergüenza, por tanto, que ¿cómo voy a hablar yo estando el Señor presente? Y apuro, pues evidentemente, porque no estamos solos. Y hay voces más cualificadas que la mía. Pero con la venia del Señor aquí sacramentado y con vuestra misericordia, pues a ver si en un cuarto de hora podemos acabar. Y si no, campanazo y ya está, porque el día está siendo muy, muy intenso. Pues bien, llegamos al último día y ya lo último que nos queda pues es centrarnos en la última parte del Espendina. El primer día hablamos y nos centramos en la admirable esperanza y que era la misericordia de Dios que se manifestó en nosotros. Y como Domingo, en su última predicación de la gracia, en su último momento, nos dice que miremos desde la otra orilla, que miremos precisamente de esa redención ya obtenida y disfrutada en Cristo Jesús, de esa fe que nos salva. Y también hablamos del llanto, y hablamos que el llanto en el entorno de la orden de predicadores es un don de lágrimas. No es llorar porque hay un mal inminente o porque hay un remordimiento, sino que es llorar en tanto en cuanto que, Señor, el amor que has mostrado a mí, que me has sanado y que me has liberado, que me has rescatado, ¿cómo otros no lo pueden disfrutar y cómo yo, Señor, puedo hacer para que otros vivan lo que tú has puesto en mí? Ayer nos deteníamos en el cumple padre, cumple padre lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias. Y tuvimos un primer momento hablando de cuáles son los ídolos modernos a los que en la actualidad pues se pide auxilio. Y os dije unos nombres muy raros, porque vienen algunos referidos en la Biblia y otros en la cultura clásica. Hablamos de Moloch, de Mamón, de Sibila o los pitonisos, hablamos de Narciso, hablamos de Prometeo y Dionisio como dos grandes referentes donde buscamos el socorro, la eterna juventud, el dinero, el control absoluto del futuro y el dominar a toda costa el tiempo, en una relación siempre de causa-efecto que yo pueda controlar, el ser absolutamente inapetente en lo políticamente correcto, en el buenismo, en buscar ante todo la insustancialidad de que todo está bien y que no hay absolutamente nada más que hacer. Prometió en tanto en cuanto que muchas veces trabajamos y nos exigimos en un rendimiento que nos mata, y por último, pues evidentemente Dioniso el placer. Y nosotros nos preguntábamos que cuando decíamos cumple Padre lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias, nos preguntábamos, ¿y dónde está el socorro? Y vimos cómo, de una manera absolutamente central, toda la orden ha referido dónde está el socorro de nuestro Padre. Y es agarrado a los pies de Cristo. Hablamos de Fray Angélico, al pie de la cruz ensangrentada, hablamos del Cristo de Zarlenga, domingo abrazado directamente al crucificado, hablamos directamente de esa iconografía que es toda la orden precisamente a los pies de la cruz, y hablamos precisamente que cuando nosotros cada noche decimos simple Pater, recordamos lo que llamaba el primer biberón que se nos da en la orden en cualquier estado, y es que pedimos la misericordia de Dios y la vuestra, y que fuera precisamente de la humanidad de Jesús que la puerta estrecha, y fuera precisamente de la comunidad, no hay salvación. Si nos marchamos, aunque sea un centímetro, un milímetro, de ese hombre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha muerto y ha resucitado por mí, evidentemente nos estamos apartando. Y si nos apartamos de la comunidad a la hora de pedir misericordia, pues tres cuartas partes de lo mismo. Y hoy pues nos vamos a detener en la última parte, que traducido es: tú que brillaste con tantos milagros en los cuerpos enfermos, ruega a Cristo para sanar nuestras debilidades. Estaba mirando esto, pero es que al final resulta que lo que el Señor creo que va por otra vía completamente distinta. Mirad, hemos estado hablando de la gratuidad del amor de Dios, hemos estado hablando de la misericordia, hemos estado hablando de que solamente en Cristo Jesús ya nos ha manifestado ese amor gratuito y que solamente en Cristo Jesús somos libres, pero muchas veces eso parece que nos deja la sensación de ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Debo hacer algo? ¿He de hacer algo? Y la respuesta nos la da el Señor a través del profeta Miqueas. Es uno de los textos que habitualmente pues tengo que traer a la memoria. Y el Señor, ¿qué dice? Ante la pregunta de si me presentaré con sacrificios, si tengo que hacer un holocausto, si incluso tengo que sacrificar a mi hijo, si os acordáis, en el libro, si no recuerdo mal, de los Reyes, o Samuel 1 o 2, cuando se habla del pecado de David, lo primero que se pidió era el fruto del pecado, era el hijo, para evitar si podía morir el hijo, para dar el hijo por las rebeliones. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor nos dice? 1, hacer justicia. 2, amar misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. Y precisamente en nuestra tradición y en nuestra vida tiene algo de esto. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer, por así decirlo? Si es que tenemos que hacer algo. Lo primero es aceptar que Jesús ha muerto y ha resucitado por mí. Os lo dije, y al menos es parte de mi vida. La gran pelea que he tenido los 8 últimos años con Dios no era sobre su existencia, ni siquiera sobre el señorío de Jesús. La gran pelea que yo he tenido es, yo lo ponía como un texto en una canción de Patti Smith, Cristo murió por los pecados de los hombres, pero no por los míos. Es precisamente cuando tú aceptas de una vez y sabes que Jesús murió por tus pecados y que has sido amado precisamente en tu historia concreta, en tu perímetro, iba a decir abdominal, corto o amplio, estrecho o largo, pero en el momento que sabes esa realidad concreta, porque somos hijos de realidades, no de proyecciones, no de expectativas, sabemos lo que es amar justicia, Sabemos que hemos sido justificados y sabemos que somos transformados. Os voy a poner un ejemplo que es muy imperfecto, pero que os puede llamar la atención. La mayoría de nosotros somos de cultura agraria. Y yo recuerdo que alguna vez mi padre me hablaba de las pérdidas que tenían en el rebaño. Tanto mi abuelo como mi padre tenían un rebaño trashumante de ovejas. Iban desde las dehesas de Badajoz, pues subían hasta la Sierra de la Culebra en Zamora y vuelta a empezar. Y claro, había un momento en que me decía, bueno, ¿y vosotros? Yo les preguntaba, ¿y vosotros qué hacíais con los corderos? Y lo primero que me decía, en mi tiempo se aprovechaba todo, lo cual un cordero lechal nunca era sacrificado. Y la leche tampoco se aprovechaba más que para hacer el queso de la casa y el resto para criar el ganado. Y claro, yo le preguntaba a mi padre, bueno, ¿y qué ocurre si a la hora de alumbrar, a la hora de parir una oveja, pues resulta que el parto viene mal y la oveja muere? ¿Y qué ocurre con el cordero gozado? Y él me contaba que lo que hacían era ver qué oveja había quedado, por así decirlo, sin hijo, y cuál era el cordero que había quedado huérfano. Entonces, cogían al cordero muerto y le quitaban toda la piel. Le abrían por la garganta, sacaban toda la carne, le cortaban por las patas, por las pezuñas, de tal manera que salía la carne y quedaba la piel del borrego como si fuese entera, como si fuese un pijama. A la oveja que había tenido el cordero muerto, por así decirlo, la ataban en un apartado de la tenaza, y al cordero huérfano, por así decirlo, le ensacaban dentro de la piel del cordero fallecido. Y yo le preguntaba, ¿y eso para qué? ¿Qué sentido tiene? Y él me decía, muy sencillo, la oveja va a ir oliendo a su cría, que es la piel que tiene de fuera, y va a ir aceptando al cordero, que no es su hijo, porque las ovejas saben cuál es su hijo y cuál no es su hijo, y el que no es su hijo directamente de un topetón o de una patada le echan, ni siquiera le dan de mamar. Y yo le preguntaba, ¿y eso cómo? Pues es que no puedo concebir, porque claro, tenemos un pellejo de fuera, un pellejo de dentro, algún olor tiene que transmitir. Y me decía a mí, vale, no sabemos por qué, el hecho cierto es que en una semana el cordero vivo había cogido parte del olor del cordero muerto, la oveja se había acostumbrado, a la semana tiraban la camisa y la oveja criaba al cordero como si fuese propio, pero le seguía preguntando a mi padre, vale, pero eso me parece muy bien, el olor que se ha traspasado de una piel a otra tendrá un periodo de caducidad, la oveja volverá a saber que ese no es su hijo. Y lo que me decían, pues no sé cómo se hace, yo sé que simplemente se reconocen por el balar y que bueno, yo imagino que con el paso del tiempo irá perdiendo el olor, digamos, del cordero del saco, del cual hizo el saco, y irá cogiendo el olor propio del cordero, con lo cual ya no lo extrañará. Y digo que es un ejemplo imperfecto porque puede parecer muy bien a qué es lo que hace Cristo con nosotros. Se nos dice que nos tenemos que revestir de Jesucristo, que tenemos que coger el olor de Cristo, pero el ejemplo no es muy propio. Y no es muy propio porque ese ejemplo, y perdón por la expresión, es una gratuidad extrínseca. Se queda en que yo me pongo la camisa de Cristo, pero yo sigo siendo el que soy. Y muchas veces no queremos admitir que la gratuidad no es ponernos la camisa de Cristo y quitarnos como si fuese un vestido, que es como una especie de, no sé cómo explicarlo, de quita y pon donde no me sirve para nada. En la teología de protestante se dice que el hombre es simultáneamente justo y simultáneamente pecador, diciendo que hay como dos vestidos que no afecta para nada la muerte de Cristo, se queda como una especie de indulto, por así decirlo. Pero no es así. En el momento que tú aceptas a Cristo, tú no te pones una camisa. Eres injertado en Jesucristo. También otro ejemplo muy chusco, y perdonadme si no es afinado. Las veces que hacemos injertos en los árboles. Las veces que conseguimos que de un patrimonio genético, de un ADN junto con otro ADN, tenemos un patrimonio nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, automáticamente nos estamos transformando. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, aceptarlo. Lo segundo es estar vigilante. Eso es lo que significa hacer justicia y amar misericordia. Y el estar vigilante supone que, Señor, cada día, ¿qué parte de mí tengo que rendir a tu Señoría? Porque somos hombres del siglo XXI, estamos acostumbrados a, con un smartphone y en un nanosegundo, tener respuesta. Pero en las cosas de Dios no existe inmediatez. Es muy raro que exista esa inmediatez. Y a nosotros nos desespera la inmediatez porque queremos una santidad expresa. Queremos ya automáticamente ser impecables. Y muchas veces cuando buscamos esa impecabilidad, ¿qué nos va diciendo el Señor? Te basta mi gracia. Tienes que ir rindiendo poco a poco cada capítulo de tu vida. Él tiene que ser además cada día y en concreto. Porque la gracia de ayer no vale para hoy, la de mañana tampoco vale para hoy. Hace poco yo leía una publicación de un estudiante de la provincia de San José, en Estados Unidos. Y él hablaba precisamente que no podemos perder la esperanza en expectativas, ni hacer expectativas infundadas, porque Dios siempre supera nuestras expectativas. Y cuando muchas veces hablamos de, abro comillas, imperfecciones, debilidades, etc., él usaba una expresión que a mí me hacía mucha gracia, y es que a Dios algunos les da el don del martirio. Y eso en nuestra provincia del Rosario lo sabemos. Pero lo habitual es que nosotros seamos martirizados por el diablo. ¿Por qué? Porque todos no aguantamos nuestras debilidades, todos no aguantamos nuestras imperfecciones. Nos sienta mal sentirnos pobres y pecadores. Nos sienta mal, en definitiva, pedir misericordia. Mirad. No sé cómo decir esto. Ahí tenía aquí varias cosas, pero ya no sé ni por dónde ir. En los máster de Escuela de Negocios, uno de los libros que nos recomiendan leer es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y en una de sus recomendaciones, que cualquier experto en marketing te dice que al enemigo hay que esperarlo en los lugares donde él debe dirigirse, pero tú debes moverte con rapidez hacia donde él no te espera. Y en nuestra vida espiritual, al menos en la mía, así me pasa. Muchas veces yo quiero plantar batalla, yo quiero presentarme ante el Señor sin ningún tipo de irreprochabilidad. Pero yo sé que tengo que esperar al Señor en el sitio que Él me manda en cada momento. Y cuando muchas veces mi conciencia o el enemigo me acusa, yo me muevo con rapidez a donde Él no espera. ¿Y dónde Él no me espera? A los pies de Jesús. ¿Dónde Él no me espera? A los pies de la comunidad, pidiendo y otorgando misericordia. No sé cómo explicarlo. Cristo nos da la libertad y en nuestra transformación va con tiempo. No podemos. Lo bueno que yo he podido tener en la orden de predicador, yo tenía bastantes escrúpulos respecto de la oración. ¿Cuál será la oración perfecta? ¿Cómo yo tengo de certeza de que mi oración ha sido escuchada? ¿Haré bien, Señor, si no hago, soy capaz de aguantarme un cuarto de hora en tu presencia? Y resulta que llegamos aquí y lo primero que el Señor me muestra a través de nuestro Padre Domingo, que hay nueve modos de orar. Y uno de ellos es el estudio. ¿Sabéis la liberación que eso supone? El saber decir, Señor, si es que leyendo y estudiando estoy contigo. Y no lo que muchas veces me han machacado, las necesarias obras de piedad, etcétera, etcétera. ¿Sabéis la necesidad, mejor dicho, el alivio que supone el ser consciente de que a lo que tengo que estar presto es a dar misericordia, lo mismo que la pido? Y eso son en definitiva las obras de misericordia, las obras de la fe. No sé cómo explicarlo. Lo que sí que yo os puedo decir es que en este tiempo el Señor me ha ido enseñando que Él tiene su tempus, que Él tiene su camino y que Él es el que poco a poco va marcando qué áreas o qué lugares lugares de la plaza se tienen que rendir y que Él mismo lo va saneando. Y al final viene la prueba del 9. Y la prueba del 9 no es que tengamos piedad o hagamos obras de piedad. La prueba del 9 es cuando en nosotros se empiezan a dar los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Ese es el verdadero termómetro de que estamos en la senda del Señor. Ese es el verdadero termómetro de que estamos en la senda de Jesucristo. Insisto, vosotros me conocéis de hace mucho tiempo. El Ignacio que hay ahora es el mismo que el de hace más de 8 años. No digo más. Pero eso es el Señor que ha ido actuando. Y ha ido actuando no solamente Él por su gracia y su misericordia, ha ido actuando porque yo tengo una comunidad, que tengo un pueblo. Y no solamente estoy hablando de la renovación carismática, que bien, estoy hablando de la orden de predicadores. Porque a mí esto se me ha dado dentro de la orden de predicadores. Como congregación, la misericordia que he tenido de vosotras orando por mí durante mucho tiempo, de otras personas que conocemos, algunas de ellas ya fallecidas, como mami, 3/4 partes de lo mismo. Eso es lo que significa amar justicia y hacer misericordia. Y junto a ello, por muchas veces, la labor de los padres, poniendo luz donde muchas veces solamente hay tinieblas. No sé, la verdad es que me da la sensación de que no me sé explicar o que os estoy suministrando un ladrillo tremendo. Vamos a acabar con una cosa. Os voy a leer un cortito, espero. Un texto que a mí me ha ayudado mucho, de Tomás Moro. Es un texto que está absolutamente desconocido, pero que muchas veces en mis peleas con el Señor, que han sido muchas y varias, pues me han dado tranquilidad. Y me han dado tranquilidad precisamente en saber que es precisamente la misericordia de Dios y la vuestra la que a todos, o la que a mí particularmente, me sostiene. Intento ser breve. No permitas que tu grupo sea ocasión de soberbia y que no pongas tanta confianza en devociones y ceremonias privadas. Te ayudarán a poner tu esperanza más en la religión cristiana que en la de tu familia, y apoyarte menos en aquellas cosas que puedes hacer por ti mismo que en lo que no puedes hacer si no es por la ayuda de Dios. Puedes ayunar por ti solo. Puedes velar por ti solo. Puedes rezar por ti solo. Es más, puedes hacer todo esto gracias al diablo. Pero la auténtica fe cristiana, aquella por la que el nombre de Cristo Jesús se dice de verdad en el Espíritu, la verdadera esperanza cristiana, aquella que desespera de sus propios méritos y pone toda su confianza en la generosidad de Dios, la verdadera caridad cristiana, que no se da aires, que no se enfada, que no busca su propia gloria, estas son cosas que nadie puede alcanzar si no es directamente por la sola gracia de Dios y su don gratuito. Cuantas más confianzas pongas en estas virtudes comunes del cristianismo, tanta menos fe pondrás en tus ceremonias privadas, y cuanto menos fe en ellas, mayor bien te harán. Porque solamente cuando te tengas a ti mismo como un siervo inútil, te tendrá Dios como un siervo fiel. Y ciertamente, tenemos muchos motivos para verlo así. Aun si hacemos todo lo que podemos, algo que ruego a Dios, hagamos algún día los dos, y Erasmo también. No solo que hagamos lo que podamos, sino que lo valoremos como si no hubiésemos hecho nada en absoluto, y mucho más si acontece que hagamos cosas muy grandes, de verdad. Este es el mejor camino que nos sube a aquel lugar en donde ni las virtudes de los demás nos atormentan, ni la celebridad de los demás arranca una lágrima de nuestros ojos cansados. No he encontrado texto mejor que pueda resumir al menos mi vida y parte de lo que a través de la orden de predicadores he recibido. Por eso ya en este último momento, pues yo sí que me gustaría, antes de empezar ya las vísperas, pues que tuviésemos un rato de alabanza a Dios. Lo vamos a hacer con la fórmula simple de la reparación de las rosarios. De tal manera que vamos a dar gracias a Dios con esta pequeña...
Tengo que irme. Quiero aprovechar este momento para, en nombre de toda la familia dominicana, aquí en la presencia del Señor, dar gracias por vuestra existencia y deciros que sois la semilla de la familia dominicana, que fuisteis el hogar de Santo Domingo, sois el hogar de toda la familia dominicana, y que vuestra vida es la santa predicación de Lerma. Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros.
Amén.
Bendito sea Dios.
Bendito sea.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sagrado corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendita sea la gloriosa Santa María, Madre de Dios.
Bendita sea su Santa
Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa
Asunción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito.
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito.
Bendito sea Dios en nuestro Padre Domingo.
Bendito sea Dios en nuestro Padre Domingo.
Bendito sea Dios en los santos y santas de la Orden de Predicadores.
Bendito sea Dios en los santos y santas de la Orden de Predicadores.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.